Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio desde Cero Está N. El día de hoy estoy con Nathan Goyan. No sé si pronuncié bien tu apellido, ahorita me dices Nathan. Él es un autor de libros, escribió un best-selling book y nació en California y fue criado en California. Es un emprendedor, ¿no? Entrepreneur, como dicen en inglés. Y vamos a platicar acerca de su libro. Entonces, Nathan, ¿podrías platicarnos un poquitín de cómo es tu trabajo, tu pasión y todas las cosas que haces?
Exacto, no, pues gracias por tenerme este podcast. Y acerca del libro, pues yo escribí el libro con mi hermano menor, Joshua. Y bueno, siempre hemos estado muy, muy, sentimos muy fuerte acerca de la libertad de la mente de todas las personas. Y bueno, creemos que en muchas maneras hay como cajas en que nos ponemos. Y por eso escribimos el libro para como librarnos y enseñar a las personas cómo pueden hacer las cosas diferentes y no tienen que, bueno, qué cosas no tienen que ser la misma para todas las personas y que puedan aprender en la manera que es mejor para cada persona y que cada persona es diferente, tiene sus puntos fuertes y sus talentos. Y su aprendizaje debe de ser centrado en esas cosas, esas dones que tienen. Y por eso escribimos el libro, porque sentimos muy fuerte acerca de ese tema.
Ok, y eso es verdad, ¿no? Hay personas, yo tengo dos niños. Mi niño se llama Mateo y tiene 10 años, y mi niña se llama Loreta y tiene 7 años. Y Mateo es muy bueno para leer y para las matemáticas, y Loreta no es tan buena para ello, pero ella es muy buena para todos los deportes y para la gimnasia. Entonces, cada quien tiene talentos diferentes y tratas de enfocar esos talentos que son lo que te hace feliz, ¿no?
Exacto, exacto. Y bueno, algo que enseñamos en el libro es que no es lo que está haciendo, es más cómo está haciendo la cosa. Y que... Bueno, pensamos que hay algunas cosas que nos da más dinero que las otras, ¿verdad? Pero hay maneras en que lo hacemos para que podamos hacerlas, bueno, en una diferente manera, que podamos lograr ese nivel de ganancia. ¿Me entiendo? Es como, bueno, no es la cosa por sí misma, es más... ¿Cómo estamos haciéndolo?
Sí, por ejemplo, ¿no? Es bien común que las personas que les gusta la música, la gente les dice que si van a hacer música se van a morir de hambre porque es muy difícil ganar dinero haciendo música, pero es mentira, ¿no? Hay muchas personas que se dedican a eso y viven muy bien de la música, ¿no?
Exacto, y bueno, hay como diferentes maneras de pensar. Es como, bueno, con la música puede enseñar a otras personas cómo tocar los instrumentos y todo eso por línea, ¿verdad? Hay algunos cursos que pueden crear en línea y pueden vender más y ganar más y todo eso. Puede multiplicar tus esfuerzos.
Así es. Oye, Nathan, y me dices que escribiste el libro junto con tu hermano. ¿Cómo fue el proceso? Porque usualmente los autores de libros son una sola persona. Cuando son dos, supongo que ahí debe de haber un buen de feedback de tuyo y de él y así, ¿no?
No, exacto. Bueno, era un poco difícil a veces porque, bueno, pensamos muy, muy similares, pero al mismo tiempo pensamos un poco diferente, ¿verdad? Uh-huh. Y, bueno, lo que hicimos es que empezamos con escribiendo las temas de que queríamos tratar del libro. Y con esto escogimos lo que sentimos más fuerte. Bueno, yo y él, él se sintió un poco más fuerte acerca de algunos temas que yo, y yo también, y que básicamente escribimos la mitad. Bueno, yo tomé como cinco o seis capítulos y él tomó las otras. Y bueno, de ahí empezamos y con esto tenemos el libro.
Órale. Y entonces tú hacías tus capítulos y se los pasabas a él para que los revisara y él hacía los suyos y te los pasaba para que tú los revisaras.
Exacto, ya. Yeah. Nosotros dos editamos lo todo.
Okay. Oye, y no es difícil porque son hermanos, usualmente los hermanos se pelean.
Bueno, todavía peleamos, pero es que, bueno, hay un tiempo para todo, ¿verdad?
Sí. Oye, entonces el título del libro, para los que están escuchando, se llama Open Minded Education y que básicamente es como cómo hacer de lo que te gusta dinero, ¿no? O sea, básicamente aprender a usar tus talentos para generar dinero, ¿no?
Exacto, y empezamos con la historia de la educación en los Estados Unidos, y cómo llegamos a donde nosotros estamos ahorita. Y bueno, enfocamos en los Estados Unidos, pero los principios son iguales a todos. No es solamente la historia y los eventos bueno, son como específicos a los Estados Unidos, pero los principios son universos. Y después de esto empezamos con enseñar la mentalidad de los ricos, de los que tengan, bueno, que están ganando bastante dinero, ¿verdad? ¿Cómo piensan estas personas? Y porque, bueno, creemos que esto es donde empezamos, con la mente. Porque, bueno, vemos muchas personas que ganan la lotería, ¿verdad? Y que tienen bastante, demasiado, creo, de dinero. Y de esto se pierden todo. ¿Y qué pasa? Y creemos que es la mentalidad y que porque esas personas no tienen esta mentalidad, se pierden todo. Y también con los athletes, ¿verdad? Que son profesionales de baloncesto y de fútbol, años después, pocos años después que se retiran, bueno, se pierden todo, porque no tienen esa mentalidad. Y enseñamos esto y después damos algunos puntos para invertir y todo esto, para lograr ese nivel de dinero y todo eso, no solamente para el dinero, para hacer lo que realmente quieres.
Okay, y realmente sí, la mentalidad es bien, bien importante, como tú dices, está lamentablemente la mentalidad de pobre, que siempre pensamos que no lo merecemos, y está la mentalidad de los ricos que ellos saben que pueden generar más, ¿no? Y que quieren generar más. Y entonces, como tú dices, ellos hacen cosas diferentes como invertir. Usualmente nosotros no pensamos en invertir, ¿no? Y está padre que están enseñando a la gente a invertir, ¿no? Yo apenas con este podcast he empezado a aprender acerca de esto y ahora estoy tratando de guardar dinero, hacer inversiones, que es diferente a ahorrar, ¿no? Y la gente piensa que ahorrar dinero es una buena idea cuando en realidad lo importante es invertir, ¿no?
Exacto.
Oye, hablas muy bien español, ¿dónde aprendiste?
Bueno, yo serví una misión por mi iglesia allá
Oh,
en El Paso, Texas.
ok, El Paso es como Chihuahua, eso sí,
Ah,
yo creo que
exacto,
ahí
ya.
habla todo el mundo en
Ya.
español.
Cerquita de Juárez.
Ajá, órale, ah, entonces sí, pues estabas con muchos mexicanos.
Exacto.
Ah, así es muy, muy bueno tu español. Oye,
Gracias.
y en una de las cosas que yo vi que podíamos platicar acerca de era de la diferencia entre la abundancia y la falta de abundancia, ¿no? Que supongo que
Exacto.
es algo que también tocas en tu libro, ¿no?
Ya, exacto. Y eso es en ca el capítulo 4 en el libro. Y bueno, creemos que eso es lo más importante, de verdad, de cualquier cosa. No importa si está tratando de ganar dinero o está tener una relación nueva con una persona, ganar una esposa, lo que sea, ¿verdad? Eso es más como por la vida. Porque no se va loca, ¿verdad? Para no llegar a ser una loca. Con las nuevas y todo, hay muchas cosas que están pasando alrededor del mundo que puedan hacernos, bueno, pueden darnos miedo y todo eso que realmente es una falta, que nos pone una mentalidad de una falta, que no hay bastante, ¿verdad? Que sea una competición o que nos da la ansiedad, y la depresión y todo esto. Y lo que hablábamos en el libro es mucho de las palabras del doctor Joe Dispenza. Él nos enseña mucho acerca de la mente y cómo funciona la mente y cómo pensamos y cómo podemos tener esa mentalidad de abundancia. Él nos enseña que la abundancia es más acerca de cómo vemos el mundo, cómo sentimos. Es más como relajada, más tranquila. Y a causa de esto estamos más felices en todas cosas. Y es muy, bueno, es asombroso a ver qué pasa que cuando tengamos esa mentalidad de abundancia.
Okay. Hace poco en el podcast invité a una persona, se llama Rob, y Rob decía que toda la felicidad, y el éxito son infinitos, ¿no? Y están ahí para que las agarremos. Y a veces pensamos que solamente es para unas personas, ¿no? Pero eso es algo que es infinito y que todo el mundo podríamos adquirirlo, ¿no?
Así es, así es. Y es muy natural de ser en esta falta, esta mentalidad de falsa. Si vemos los animales, cuando un oso está siguiendo cualquier otro animal, ¿verdad? Ese animal que está tratando de escapar de ese oso, tiene esas emociones, tiene que escapar para poder vivir, ¿verdad? Y como seres humanos, tenemos esa habilidad de solamente por un pensamiento, podemos tener esas emociones. Y al mismo tiempo podemos tener esta mentalidad de abundancia por solamente un pensamiento. No tenemos que tener todo en el, bueno, con la bonita casa, con todo eso. No necesitamos un muy caro carro, ¿verdad? Eso solamente es una mentalidad y esa mentalidad nos conduce a tener esas cosas. Si tenemos primeramente la mentalidad. Eso es lo que platicamos en el libro.
Ok, oye, y lo que dices de la mentalidad como para atraer cosas buenas también funciona como para atraer sentimientos malos, ¿no? Por ejemplo, las personas que son celosas, luego cuando están imaginándose sus cosas en la mente ya se están así enojando mucho, ¿no? Y realmente no ha pasado nada, pero solamente todo empezó en el pensamiento, ¿no?
Exacto. Hay una persona que se llama Jim Rohn y él enseña que cada libro que leemos nos pone un paso más alto, ¿verdad? Nos eleva. Y la abundancia es más como pensar en cómo puedo lograrme, bueno, cómo puedo crecerme y lograr a esa mentalidad y de evitar la celosa y esa, bueno, y todas las cosas las emociones que no son de algo, de una persona que sea abundante.
Sí, pero por ejemplo, lo dices y suena fácil, ¿no? En la teoría suena fácil, pero en la práctica es difícil, ¿no? Y es lo bueno de leer los libros, ¿no? Que te ayudan a darte cuenta que, bueno, sí es difícil, pero hay herramientas para poder lograrlo, ¿no?
Exacto, ya. Es fácil para decir, pero un poco más difícil para aplicar.
Sí, bueno, siendo papá, me he dado cuenta que la teoría es bien fácil, ¿no? La teoría te dice que los niños deben de comer todo y que deben de comer frutas y verduras y que tienen que tener una buena alimentación. Y en la práctica es bien difícil hacer que eso pase. Y eso pasa con la comida, con la educación, con todo lo que tengas que hacer, ¿no? O sea, realmente la teoría a veces es fácil, ¿no? Es como levántate todos los días y haz una hora de ejercicio, pues suena muy fácil, pero hazlo y no es tan fácil, ¿no?
Exacto, ya.
Ajá.
Cierto,
Sí.
así es.
Oye, y luego, entonces estuviste de misión en El Paso y acá, ¿cuánto tiempo estuviste?
Bueno, ¿cuánto tiempo yo estaba allá?
Ajá.
Oh, yo estaba en El Paso por un año y después me fui a Albuquerque y Santa Fe, esta
Ok.
área, por otro año.
Y también hablaban español por ahí, ¿no? Bueno, no tanto como en El Paso, pero supongo
Ya,
que
no
sí.
tanto, pero un poco. Traducimos más bien las reuniones de nuestra iglesia.
Okay. ¿Y cuál es tu iglesia?
La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Okay. Son los que llaman los mormones.
Es como un nickname, pero más bien para la iglesia de Jesucristo, porque la cosa es que cuando nos llaman mormones es que tomamos fuera el nombre de Jesucristo y no queremos
No, yo digo porque es, bueno, en México, aquí en Chihuahua en particular, hay muchas personas que vienen, ¿no? Y entonces ellos se hacen llamar mormones, ¿no? Pero porque así es como los conoce la gente, ¿no? Pero sí sabía que es la iglesia de Jesucristo.
Ah, okay. Exacto.
Ok, y entonces en la misión pues tienes que ir y hacerte como con un compañero y entonces van casa por casa, ¿no?
Con corbata y todo eso.
Oye, y eso es una experiencia difícil, ¿no? Porque tienes que estar acostumbrado al rechazo. Por muchas personas llegan y tocan a las puertas y las personas no abren, ¿no?
Exacto. Pero la cosa es que cuando yo estaba en El Paso, yo vi que la cultura de los mexicanos y todo eso sea más amables que los que están allá en Albuquerque y Santa Fe y que son más como mezclado. Pero allá cuando estábamos en El Paso, cuando yo estaba allá, vi que las personas son más amables y eso
sí,
era muy, muy bueno.
Somos más saludables y, o sea, más buenos para saludar. Entonces, luego cuando yo conozco a una persona, lo saludo de mano y lo abrazo a veces y para los americanos es como, espérate.
Exacto, exacto.
No tan de cerca, ¿no? Entonces.
Ya, yeah, sí, es que... y siempre había la comida bien rica. Y creo que nunca he comido la comida tan riquísima como allá.
Vale, qué bien. Qué bueno que te gustó la cultura mexicana. Oye, y luego también me veía en tu experiencia que estuviste trabajando en la industria del autoservicio en las hamburguesas de In-N-Out, ¿no?
Ajá.
Yo antes, cuando era adolescente, era mesero. Y pues es trabajar en el área de dar servicio a las personas, ¿no? Y creo que cuando trabajas en esa área, aprecias más cuando alguien está sirviéndote de esa manera, ¿no? Por ejemplo, ahora cuando yo veo a meseros trabajar, pues entiendo el trabajo de ellos y me gusta dar propina porque entiendo cómo es ser mesero, ¿no? Entonces, tu experiencia en In-N-Out, ¿qué te enseñó?
Exacto, ya, yeah, no, claramente, me enseñó muchas cosas. Bueno, eso era mi primera como trabajo fuera de la casa, ¿verdad? Y antes trabajaba con mi papá y como un secretario, como contestando las llamadas y todo eso. Pero no me gustaba mucho. Y por eso me fui fuera de la casa para tener ese trabajo y me enseñaba muchas cosas. Y es más, bueno, primeramente para trabajar. Me enseñaba cómo trabajar muy, muy arduamente. Y este trabajo no siempre es muy... muy como bonita, no es muy fácil, aunque sea, bueno, no paga tanto, ¿verdad? Pero me aprendí muchas cosas ahí del servicio a otras personas y cómo pueden hacerlas feliz.
Sí, y sabes que creo que últimamente en las redes sociales y en TikTok y todo eso, las personas hacen como... se graban cuando van a los drive-thrus de estos lugares, ¿no? Y se portan mal con las personas que trabajan ahí. Y no está chido, ¿no? Porque las personas que trabajan ahí lo hacen, pues, porque es un trabajo, ¿sabes? No es porque están ahí por gusto, ¿no? Y entonces, sí, a veces los clientes son muy mal agradecidos con este tipo de lugares, ¿no? Donde esperas que te atiendan rápido porque eso es lo que es, ¿no?
Exacto, no. Y me acuerdo que cuando yo estaba trabajando allá, había tenía un compañero de trabajo que estaba trabajando en este drive-thru, ¿verdad? Y un cliente se tiró un milkshake.
¿Se le cayó?
Ajá.
Ajá.
Ajá, y esto, no, bueno, como dices, hay muchas personas que no son muy amables en este...
Oh, se lo aventó.
Ajá, exacto, ya.
Yeah, okay.
Ya, yeah, este milkshake. Y ya, era un poco sucio, ¿verdad? Como con todo eso. Pero sí, hay muchas personas que no son muy, muy amables. Y como las cosas que son similares entre la misión que yo hice y también en este trabajo, es que hay que aprender cómo lograr, bueno, el rechazo. Tiene que aprender cómo superar la oposición. porque hay oposición en todas cosas. Hay maneras de, bueno, siempre va a estar personas que van a decir, no pueden hacerlo, no pueden hacerlo, no, no tienen lo que necesitan para hacerlo, para lograr esa meta, ¿verdad? Y eso también tratamos en el libro un poco, un capítulo nomás, pero es importante porque si va a hacer algo diferente, tiene que estar poder de superar esas voces.
Así es. Sí, el superar que te digan que no y el superar el rechazo es algo difícil, ¿no? Muchas personas empiezan algo y empieza a haber rechazo y ya lo dejan, ¿no? Cuando en realidad deberíamos de perseverar, ¿no?
Exacto, así es.
Oye, bueno, entonces tú fuiste empleado de un lugar de autoservicio, pero luego te convertiste en emprendedor, ¿no? ¿Puedes platicar cómo fue que hiciste esa transición de decir, ya no voy a ser empleado, ahora voy a ser mi propio jefe, ¿no?
Bueno, era más que nada, era un cambio de mente. Sé que siempre voy a estar emprendedor. Esa transición era, bueno, no más una decisión. Sí, es difícil a veces, muchas veces creo, pero no hay nada como eso. Y en el libro decimos que no hay un techo acerca de con los emprendedores.
No hay un límite.
Exacto. No hay límite a cuánto pueden ganar. Pero al mismo tiempo, no hay piso. y no tiene un paycheck como emprendedor. Y decimos esto en el libro. Si quieres esta vida, si quieres la manera de vivir que tienen los emprendedores, hay que tomar las decisiones y escoger, bueno, entre ser un empleador o un emprendedor.
Así es. Oye, y creo que ser emprendedor no es para todos, ¿no? O sea, es una opción, todos podríamos serlo, pero no todo el mundo puede ser emprendedor, ¿no? Si todos fuéramos emprendedores, no habría empleados que trabajaran para los emprendedores, ¿no?
Exacto, es muy respetable de ser un empleador, si eso es lo que quieres, ¿verdad? Necesitamos esas personas. Todos necesitamos esas personas, pero al mismo tiempo necesitamos los emprendedores para dar trabajo a los que quieren trabajar por alguna persona, ¿verdad? Y eso es lo que creemos que la educación y el sistema de educación está como un poco a un lado, a los empleadores. Y para los emprendedores, bueno, vemos que los C students, como decimos, los que tienen los grades de los grados de C, son como los emprendedores, y los que tienen los grados de A son los empleadores. Ese es un dicho que decimos. Porque las personas que son emprendedores muchas veces no pueden tomar, no pueden seguir las direcciones, ¿verdad? Tienen que, muchos, bueno, nosotros nos gusta de hacer lo que queremos y escoger por nosotros mismos y ser independientes y todo eso. pero es interesante y por eso escribimos eso en el libro un poco, que tiene que hacer cosas una cierta manera.
Es verdad, ¿no? Platicé también con otra persona en el podcast, él también es emprendedor y él dice, a mí no me gusta que me digan qué hacer, entonces yo por eso soy emprendedor, porque así no hay nadie diciéndome tienes que hacerlo así o así, ¿no? Yo lo hago como yo quiero y ya, ¿no? Entonces, es verdad, sí, cierto, es muy común encontrar personas que son emprendedores, que son las personas que no les gusta que les digan qué hacer, ¿no? Les gusta hacer ellos las cosas como ellos quieren.
Exacto.
Órale. Está bien padre. Oye, y entonces también hablan de inversiones en el libro. En Estados Unidos la cultura de hacer inversiones es mucho más grande que acá en México. Acá en México, como el 2% o 3% de las personas, y eso se me hace mucho, son las personas que invierten. Y en Estados Unidos el número o el porcentaje es mucho más grande. Entonces, ahí sí hay una cultura. Entonces, tú tratas de hacer que esa cultura crezca, ¿no? Y que la gente se dé cuenta que pueden invertir en vez de ahorrar. Entonces, ¿qué recomendación darías tú para las personas que quisieran invertir, ¿no? ¿Cómo es que lo harían?
Bueno, primeramente recomiendo que aprendan, que logren esa mentalidad, que tengan esa manera de pensar, que la manera de ganar dinero no es solamente por un paycheck, por un trabajo, que hay maneras de tener su dinero para trabajar por sí mismo, ¿verdad? Y Robert Kiyosaki, en su libro Rich Dad Poor Dad, habla mucho acerca de ese tema. Y en el libro hablamos más como un resumen de las maneras en que pueden invertir. No enfocamos mucho en algo específico, más como qué es los bienes raíces, ¿verdad? ¿Qué son los stocks? ¿O qué son qué es la inflación, o inflation, ¿verdad? En los Estados Unidos y otros países también. Y qué podamos hacer para protegernos en contra de esas cosas. Y bueno, a mí me gustan más los bienes raíces. Eso es lo que me gusta más. Eso es mi pasión, digo. Y bueno, hay muchas maneras de pensar y de empezar en ese campo.
Okay. Y eso es interesante, ¿no? Porque la gente pensaría que para tener inversiones en bienes raíces tienes que tener muchísimo dinero, ¿no? Y realmente no es necesariamente así, ¿no? Puedes invertir en plataformas que fondean para hacer proyectos de bienes raíces, ¿no?
Exacto, no. Hay algunos grupos que personas que se ponen todo su dinero en un lugar y que pueden como invertir en esa manera y no cuesta mucho, pero más que nada se cuestan tiempo y esfuerzo para leer, para aprender, y de aprender qué son esas maneras que pueden invertir sin tener demasiado, bastante dinero, ¿verdad?
Así es. Oye, ¿y qué piensas de invertir en criptomonedas y en NTFs, lo que es lo nuevo para inversiones ahora?
Sí, no, pues me gusta mucho el concepto, me gusta mucho los principios que sean bajo de esas cosas. Tengo algunos criptomonedas, pero hasta este momento no confío mucho en ellos. Sé que realmente son una cosa buena y los principios que estén atrás y bajo de esos son muy muy importantes y muy muy bonitas porque que son, como dicen, decentralized, y que no hay una organización y una persona que están controlando todo. Y me gusta esto, pero de verdad no he aprendido mucho, mucho, mucho en ese lugar, de ese tema. Pero de lo que sé, me gusta mucho y tengo poco en esta área.
Okay, y eso es algo que es como una burbuja, ¿no? De repente crece mucho y de repente es ese pequeño y entonces mucha gente gana mucho dinero y mucha gente pierde mucho dinero, ¿no? Con eso del cripto.
Y hay que aprender, ¿verdad? En todas cosas, con la inversión, tiene que aprender.
Así es. Oye, y al final del podcast tengo unas preguntas así como personales para cada uno de los invitados y te las voy a hacer aquí. Una de ellas es, ¿cuál es tu lugar favorito en el mundo? De todos los lugares que has visitado, ¿qué es el lugar que más te ha gustado?
Bueno, pues todavía no he estado fuera de los Estados Unidos y quiero viajarme allá. Pero de todos los lugares, mi favorito debe de ser, bueno, por la belleza, tiene que ser la área de San Francisco, donde crecí. Allá es muy bonita y el clima es perfecto. Tiene que ser
Okay.
eso.
Muy bien. Oye, y luego, si tuvieses que dar un consejo a Nathan de hace 5 años, ¿qué consejo crees que sería?
Sería que, bueno, esa es un buen pregunta. Déjame. Debe de ser. Siga adelante. Siga adelante. No te rindas. Cada esfuerzo que se pone se va a ayudarle en el futuro.
Muy
Eso es
bien.
lo que diría.
Ok. Y luego, si hay personas que te inspiran a ser mejor en la vida o algún tipo de persona que te inspire a ser mejor, como ¿quién sería? Por ejemplo, déjame te digo, a mí las personas que me inspiran son personas como tú, que escriben libros, porque creo que escribir libros es una tarea bien importante y agarras todo el conocimiento y todas las ideas y las pones en una cosa para que alguien lo pueda adquirir. Entonces, son muchas horas de trabajo para que alguien lo disfrute y aprenda y se convierta en alguien que subió un escalón más, como decías, ¿no? Entonces, yo admiro mucho a las personas que escriben libros. Eso es, personas que me inspiran a mí.
Sí, no, pues bueno, para empezar, soy una persona regular en muchos aspectos, no soy muy, muy especial, digo. Pero de las personas que veo como, bueno, que quiero ser como ellos, es, bueno, para empezar, mi papá. Él es una persona que es también un emprendedor, y también he leído mucho los libros de Bob Proctor y también Napoleon Hill, que escribió Pensar y Hacerse Rico. Pero esos autores y mi papá tiene que ser.
Muy bien. Oye, y luego, si tuvieras que recomendarme un libro, un libro para leer aparte del tuyo, ¿cuál libro sería?
Debe ser el libro de Napoleon Hill.
¿Piense ya ser rico?
Exacto, ajá. Ese
También es
es
por...
uno de los primeros libros que leí y me ayudaba mucho.
Mi esposa lo tiene, se lo va a pedir. Muy bien. Oye, y si tuvieses que escuchar una canción por el resto de tu vida, ¿cuál crees que sería?
Uf. Debe ser la música de Hombre de Steel, de Superman,
Ok.
como
¿De la
los.
película?
Ajá, eso.
¿Soundtrack?
Ajá. Y también de Star Wars. Me gusta mucho el clásico.
Órale. Qué bien. Oye, ¿y alguna televisión, una serie de televisión o alguna película que te haya gustado mucho que me recomiendes?
Bueno, igual el Man of Steel de Superman,
Okay.
lo nuevo. Ajá. Me inspira
Muy bien.
mucho.
Muy bien. ¿Y algún podcast o canal de YouTube o algo que sigas en internet?
Sí, me sigo el Rich Dad Radio Show por Robert Kiyosaki, el autor de Rich Dad Poor Dad.
Okay.
Él tiene uno y hay otros acerca de como los bienes raíces y depende de lo que quieres aprender, pero el podcast de Robert Kiyosaki, él tiene más como para todo el mundo de inversión.
Okay. Oye, ¿y si tuvieras que decir algo a la audiencia para despedir, qué sería?
Sería, bueno, piénsate si quieres ser abundante o quieres ser en la mentalidad de la falta. Es una decisión y hay muchas cosas que nos dirigen a la falta, con las no nuevas, las noticias, todo eso. Se juegan con nuestras emociones y tenemos que ser en control de nuestras emociones y eso nos va a ayudar bastante.
Ok, muchísimas gracias, Netan. Entonces, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Les pido que por favor lo compartan con sus amigos si les gustó y si no les gustó, compártanlo con sus enemigos. El chiste es compartir. Que esté muy bien. Chao.
Gracias por tenerme.